Hola amigos, ¿qué tal están? ¿Cómo les va? Ojalá que tengan una buena semana. Y antes de entrar en la materia, ya saben lo que voy a hacer. Voy a mostrarles mi libro Insurrección. Quedan re pocos ejemplares, muy pocos. Y si usted tiene interés en conocer esta cuarta edición, cuatro ediciones llevo ya, fíjense, esta cuarta edición de Insurrección, donde analizo lo que sucedió a partir del 18 de octubre del 2019, y que ha sido llamado por los medios de comunicación el estallido social, que fue la manera como se construyó la realidad, o más bien dicho, se la disfrazó, el estallido social. Una cosa épica, como una ópera china, pero en realidad fue un evento organizado, insurreccional, con grupos que tenían todos los elementos para producir simultáneamente incendios en las estaciones de metro, con uso de líquidos acelerantes. Aquí hay un ingeniero que me dio datos respecto a lo que se habría requerido para incendiar al mismo tiempo esos edificios, que no son fáciles de incendiar. Las estaciones no son hechas de madera o de papel. En fin, eso y muchos otros elementos que me llevaron a pensar desde el primer segundo en que el asunto era un evento organizado, y así lo ha ido mostrando la realidad, incluso en los hechos muy posteriores de estos años que han transcurrido. Fue un proceso insurreccional que está vinculado a un intento revolucionario. Las revoluciones comienzan en el ámbito primero ideológico, en disputas o en nuevas en la proposición de nuevos valores. Todo ese tiempo, eso lo vivimos también nosotros. Acá se llamó la discusión los temas valóricos, si ustedes recuerdan. Y después tenemos un evento que produce una desestabilización y genera, es como la chispa que inicia el proceso de desestabilización institucional, que siempre llega finalmente a los órganos donde se disputan esas cosas. Por ejemplo, el Congreso y ahora la Convención Constitucional. Todo ha seguido una pauta absolutamente fija que ustedes pueden observar en todo proceso revolucionario. Yo no he descubierto la pólvora, me he limitado a ver la realidad simplemente. Insurrección, cuarta edición, con algunos agregados que le hice cuando redacté esta cuarta edición para ponerla al día. Y ahora pasamos en materia. Yo creo que debiéramos partir con una última encuesta, una encuesta de Pulso Ciudadano relativa a las actitudes del público acerca de la convención, acerca del presidente, etcétera. Partamos con la convención. Como ha ido ocurriendo todo este tiempo, en un proceso que ya parece indetenible, el rechazo a la proposición constitucional, que se terminó de votar en estos días, se terminó de votar y ahora pasa a ser examinada por una comisión de transición, de normas transitorias, pero se terminaron de votar todos los artículos que batieron un récord mundial, 499 artículos más que la Constitución de la India, que tenía el título mundial de constituciones demasiado abundantes, demasiado detalladas y por lo tanto demasiado ineficientes, inviables. Nosotros les ganamos 499. Bien. Vamos a tocar varios aspectos de esto. Mientras tanto, repito, según Pulso Ciudadano, el rechazo sigue subiendo. Permítanme darle las cifras. En este momento, el rechazo, según esta encuesta, hay otras que seguramente tendrán cifras diferentes en algún grado, el rechazo aventaja en 18 puntos y medio el apruebo. Eso ya es mucho, es casi, podríamos decir, decisivo. El rechazo, en efecto, es de un 45,6%. Nos estamos acercando, como yo creo que vamos a llegar a la mitad de la población, más uno como mínimo. El apruebo es del 27,1%, ha ido bajando. Y los indecisos son bastantes. Supongo que a eso van a apostar los que quieren aprobar la nueva constitución. Apuestan a que los indecisos se van a volcar todos a su sector. Si se volcaran todo a su sector con las cifras de ahora, tendrían el 50,5%. O sea, aún en ese caso extremo. Si no es así, si se les va dos terceras partes, significa que la tercera parte de 23, que es más o menos 7,8 más o menos, si usted lo suma a 45, ya tiene más de la mitad de la población rechazando. Y dicho sea de paso, y lo mencionó a más de alguna persona, en las proposiciones, estas 499 proposiciones, vienen en un libro especial en que el logo de Chile, la típica bandera chilena, aparece fragmentada en pedacitos. Me parece, y les pareció a ellos bastante simbólico, me parece que tenían razón, de que este logo anuncia qué clase de constitución es. Es una constitución no para Chile, sino para una serie de entidades distintas, con distintas jurisdicciones, como sería la de la macrozona sur, el estado mapuche, quién sabe qué otros estados más pueden surgir mañana. Están abiertas las cajas, cuestión de hacer cola. La misma encuesta me parece a mí, la misma encuesta, ahora relativa al presidente de la República, al hombre que nos preside, muestra también un abrumador aumento de la desaprobación. La desaprobación de don... Por alguna parte tengo la cifra, o no la noticia, aquí está. La desaprobación al comandante Gabriel Boric, perdón, al presidente Boric, subió 3,3 puntos, sigue subiendo, llegando al 61,1%. Se está acercando poco a poco a los dos tercios del país que no les gusta en absoluto la aprobación, la gestión del señor, el comandante en jefe del Estado, de los Ocupa, Gabriel Boric. Continúo entonces ahora con algunas preguntas que me estoy haciendo y que seguramente usted también se está haciendo. ¿Qué va a hacer el comandante, el presidente de la República, en vistas de esto? Digamos, en términos generales todos sabemos que se la va a jugar por entero. Él es partidario de la nueva constitución. Entiende él, y muchos entienden, que su gobierno depende absolutamente, en muchos sentidos, de la aprobación de estas propuestas de la convención. ¿Qué va a hacer más allá de eso? ¿Qué va a hacer la misma convención? Bueno, ya aprobaron. No sé qué más pueden hacer, salvo tratar de suavizar el lenguaje y un poco las cosas en esta comisión de normas transitorias, tratar de redactar algunas cosas, quitar una coma, poner un punticoma, pero no es mucho espacio el que hay, dado además precisamente la radicalidad de las proposiciones. Una proposición a medias da más espacio por lo mismo, a reinterpretaciones diversas, pero una proposición que es en blanco o en negro deja muy poco espacio para los matices. ¿Y qué puede hacer la convención? Aparte de hacer una campaña en que enfatice los puntos sociales, tratando de engañar a los chilenos, haciéndoles creer de que porque en una constitución aparece el derecho a la vivienda, al otro día va a aparecerles un chalet nuevo para sustituir la casa vieja que ahora tienen, o que porque se les garantiza un ingreso, como es la frase que usan tanto, digno, la palabra digno les encanta, un ingreso digno. Eso significa que al otro día van a tener un ingreso digno, según como lo definan. Van a insistir en eso, tienen prevista, si ya no está andando, una campaña publicitaria a todo cachete, amigos, con todo el gobierno desplegado hasta el último barrio, hasta la última casa. Se van a meter por el donde ustedes saben las disposiciones de la Contraloría de que no tienen que participar. Van a hacer todo porque todo vale. Acuérdense, nunca olviden eso del todo vale para los convencidos de que tienen la verdad absoluta, que tienen la fórmula del éxito. ¿En qué momento, se pregunta uno, de esta campaña, ya sea la de la convención o del propio gobierno, va a sacar del baúl los viejos fantasmas que utilizan siempre, que es el pinochetismo, el fascismo, la reacción, los explotadores, los capitalistas, los abusadores? Van a sacar. Son las viejas banderas roñosas, polvorientas, que han usado toda la vida y las van a seguir usando hasta el fin de los tiempos. De todas maneras, es otra pregunta que me hago. Me pregunto también si no se está preparando, esto es grave lo que voy a decir, pero es una pregunta legítima que todo ciudadano se tiene que hacer y que muchos están haciendo y me la están consultando como si yo supiera, si no se estará preparando o se va a preparar eventualmente, aunque ahora no estén quizás todavía de lleno en eso, algún tipo de fraude electoral. Porque todo vale, no lo olviden, todo vale, todo vale, todo vale. ¿Está en perspectiva? ¿Está la idea? ¿Ya empiezan a darle vuelta un poco la idea? ¿Qué podríamos hacer, compañero? Esta derrota que sería muy mala para el futuro de Chile, porque ustedes saben que nosotros tenemos la fórmula de la blancura. Nosotros sabemos lo que al país le conviene. Y si hay un fraude, que sería muy notorio en vistas a las cifras que nos están dando las encuestas y las cifras más macizas que van a estar dando las encuestas cuando nos acerquemos al día de la votación del plebiscito salida, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a responder otras instituciones de la nación ante un fraude evidente? Una buena pregunta, ¿no creen ustedes? ¿Cuál sería la reacción de estos otros poderes del Estado? Yo quiero recordarles a los amigos que tienen mi edad y que se acuerdan que uno de los factores que significó los eventos del 11 de septiembre del 73 fue que uno de los poderes del Estado, el Congreso, o sea, el Poder Legislativo, un poco antes de eso, declaró como inconstitucional al gobierno de Allende, que estaban, no me acuerdo muy bien la expresión que usaban, estaba quebrantando la ley de muchas maneras, aprovechando, creo que se usaba la expresión resquicios legales, y por lo tanto declaró inconstitucional, o sea, le quitó la alfombra, le quitó el piso bajo los pies y generó las condiciones jurídicas, políticas y psicológicas para lo que vino después. O, si ustedes quieren, ayudó a preparar esas condiciones. ¿Qué ocurriría entonces en este país cuando hay una clara conciencia, incluso entre los partidarios de la prueba, de que el país en general está en contra, que así lo han revelado las encuestas por meses, que al día antes o la semana antes de la votación se reveló que ya que quizá va a ir en el 50% el rechazo? ¿Qué pasaría si aparece ganando el apruebo? ¿Cuál sería la reacción de esos poderes del Estado? Me pregunto yo ante una situación tan extrema como esa. Me hago muchas preguntas al respecto. Lo que no tengo ninguna duda es que van a usar todos los recursos porque todo vale. Así es que vamos a ver, con una de esas no van a lograr su cometido, no va a haber tal fraude, no se van a atrever, o va a imperar un sentido de decencia política y republicana, y sencillamente las cosas se van a hacer como se debe. Pero yo tengo algunas dudas, porque ya en las elecciones anteriores he recibido, y yo no soy el único, avisos, denuncias, reclamos respecto a situaciones irregulares que se vivieron en tales, a veces en muchas mesas, a veces en regiones completas, en elecciones anteriores. Así es que yo dejo abiertas las posibilidades, espero que no ocurra, por supuesto, espero que todo sea transparente. Ahora, si es totalmente transparente, tal como están las cosas, y yo creo en las matemáticas, y creo en las ventajas ya muy importantes, a tan pocos meses de distancia, estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses quedan para el plebiscito, más o menos, o un poco menos incluso. Es muy difícil revertir esa tendencia, y a propósito de eso, pues voy a comentarles una cosa más, pero antes permítanme entrar a mi primer bloque, amigos. Lo inicio con Inviertanusa, que ya saben, es la empresa en la internet chileno-norteamericana que se encarga de hacer inversiones en Estados Unidos para usted. O sea, lo ayuda a hacer las inversiones a usted, le da todas las herramientas. Si usted no sabe en qué invertir incluso, si a ese nivel de vacío está con respecto a invertir en Estados Unidos, ellos tienen una cartera, un portafolio con 3.500 posibilidades de inversión en franquicias y otro portafolio con cientos de oportunidades inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Enseguida ellos les abren cuenta en la banca norteamericana, le consiguen créditos hipotecarios en esa banca, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesoran paso a paso y eventualmente le consiguen una visa de residencia. Todo eso en inviertanusa.cl. Y luego os recuerdo, señores que tienen empresa y que tienen que hacerse cargo de la limpieza de la empresa, alguien tiene que hacerse cargo de las ventanales, de los pisos, de tanta cosa, GESCO es la empresa líder en esta materia en aseo en Chile. Es una empresa grande, no son 4 o 5 pelagatos, es una empresa grande, seria, con más de 10 años de experiencia, que por su calidad ha ganado todas las licitaciones que se han abierto en el sector público para cuidar edificios muy importantes. Por ejemplo, edificios patrimoniales como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Cauciño, la Municipalidad de Santiago, un edificio también muy antiguo, la Municipalidad de Ñuñoa, el Servicio Médico Legal, la Red de Salud de Santiago, son los que tengo acá, son algunos de los clientes que tiene GESCO, estimados amigos. Así que si usted está pensando en sustituir a ese caballero que a veces llega y a veces no, con una escobilla vieja, con una escobillón, con una escoba que se le salieron casi todas las ramas, GESCO, ahí están los contactos. Y Luego tenemos el tema de los embarques aéreos y marítimos de mercancías, insumos, etcétera, para empresas desde Estados Unidos. Usted necesita el mejor courier entre, por ejemplo, Miami a Santiago, y el mejor courier es Fastmark, una empresa chilena dedicada a esto, con precios adecuados a las realidades chilenas, con puntualidad, con eficiencia. Están trabajando en esto hace tiempo. Embarque aéreo y marítimo, courier desde Miami a Santiago, es la solución en transporte internacional. Fastmark.cl es su ubicación en la red. Y continúo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile. Si usted tiene una casa, un departamento, un terreno, un fondo, algo que quiere vender inmobiliario, póngase en manos de Ángel Hey, es el que vende más rápido, así de simple. Y termino este bloque con la locura de Pablo Tolosa. Se volvió loco ese hombre, el propietario, creador del sitio espacioajedrez.com, que fíjese que si usted le compra cualquiera de estos artículos que ve a mi derecha, que además en sí mismos son muy valiosos, son de buena calidad, son muy fáciles de adquirir, no son caros, tienen facilidades, un montón de ventajas, cuestión que usted las vea en espacioajedrez.com. Pero además de eso, usted apenas compra uno de esos artículos, recibe 3 membresías a espacioajedrez.com, y con eso usted se hace acreedor a recibir gratis un montón de cosas que las tengo anotado en alguna parte. Parece que no las saqué, pero son cursos gratuitos, muchos cursos en video con documentos de ajedrez. Cursos no de una o dos clases demo, sino que muchas. Creo que son, ya no me acuerdo la cifra exacta, a ver si la tengo por acá. No la tengo por acá, la dejé en otro lado. Pero ustedes recordarán, el curso más grande son treinta y tantas clases de una hora y media cada uno, con documentos de apoyo. Hay otros cursos, unos cursos que son 8 videos para aprender a jugar ajedrez y las cosas básicas. Hay otros videos que son análisis de partida de entre grandes maestros. Hay otros que tratan los temas de estrategia. Y todos son varios videos, no son demos, son clases completas, gratis. ¿Qué más se puede pedir? Bien, le estaba diciendo entonces que estas son las preguntas que emergen respecto a lo que va a suceder cuando llegue el momento del plebiscito de salida, que hasta este momento estaría ganando el rechazo por una ventaja bastante importante. Yo no sé si abrumadora es la palabra, pero 18 puntos en esta encuesta. Puede que haya otras encuestas en que no haya tanta diferencia. Puede que haya algunas encuestas en que están incluso empatados. Pero en todo caso, la tendencia en todas las encuestas es clara de que el rechazo va aumentando y la prueba va bajando. Y esto no es porque sí. Fíjense ustedes, un miembro de la convención dijo que con el borrador listo, que es lo que tienen con esas 499 proposiciones, la percepción de la gente va a cambiar. O sea, tienen la idea de que la gente se va a aguenar con las proposiciones. Yo creo que efectivamente la percepción va a cambiar, pero para peor de la convención. ¿Por qué? Por esta simple razón, estimados amigos. Una parte importantísima, y eso también fue medido en una encuesta, creo que la encuesta exterior de CADEM, una parte importantísima de la gente que rechaza las proposiciones de la convención, lo hacen por razones como que no les gusta cómo se han comportado los constitucionalistas, que les parece que son medio ignorantones, en eso no se equivocan mucho. Pero son cuestiones de ese tipo. Y quizás habrán oído alguna cosa más. Pero cuando vean el borrador, y vean las proposiciones, no me cabe duda de que la cosa va a cambiar para peor de la proposición constitucional. No porque yo lo diga, no porque no me guste por una cuestión de arbitraria o de subjetiva, sino por la misma razón por la cual le gusta cada vez menos, no le gusta nada a gente incluso de sectores, podríamos llamar, de progresismo. Congresales, algunos de ellos se quedan callados, otros hablan. Autoridades del mundo académico, por ejemplo, acabo de enterarme que el señor rector de la Universidad Católica, el señor Sánchez, dijo que no iba a votar a favor, iba a votar rechazo, y dio las razones, y razones específicas vinculadas con las proposiciones de la convención. En otras palabras, cuando la gente vea que además de la calidad que no les parece buena de los convencionales, las proposiciones son como las pelotas, implican la destrucción de este país, implican la demolición de instituciones que han estado funcionando para generar progreso en este país por 20 años, que implica incluso el ataque frontal o disimulado contra cuestiones básicas de los valores patrios. Cuando vean todo eso por escrito, con mayor razón van a rechazar, pues. Y de estos indecisos, este 20 y tantos, ¿cuánto era por ciento? 23% de indecisos. Bueno, algunos de esos indecisos por lo menos van a leer, y algunos que no lean van a escuchar lo que les dicen los que leyeron, y efectivamente la cosa va a empeorar, señor convencional, no se hagan ilusiones. A menos que ustedes los ayude un fraude monumental, están jodidos. Respecto, por supuesto, a este borrador, estuve viendo a los distintos sectores, las opiniones que tienen. Como ustedes comprenderán, la gente de derecha rechaza esto. La gente de izquierda lo encuentra maravilloso. Yo diría lo siguiente. Yo diría que si este proyecto pretendía una constitución que fuera la casa de Chile para unir a los chilenos, que fuera razonable, que mejorara cosas que había que mejorar y mantuviera las que eran buenas, en ese caso, si eso era el objetivo, fue un fracaso completo. Si el objetivo era proponer una constitución para un país que todavía no existe, un país indigenista, separatista, separado en muchos fragmentos, socialista y estatista, es un éxito. La constitución es para lograr todas esas cosas. Y como les digo, esto no es tema de opiniones o de gustos personales, cuestión que ustedes lean. Ya están en algunas partes, ustedes pueden descargar completo estas proposiciones, véanlas una por una si tienen paciencia. Ahí está, pues, ahí está. Si no, no, en esto no hay ningún engaño. Aquí no se trata de interpretaciones gratuitas, no se trata de lo que me gusta o no me gusta a mí y a otros. Se trata de lo que está ahí, y es la reacción, por lo tanto, del señor Sánchez de la Universidad Católica, de políticos del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, gente del mundo de las universidades, ciudadanos comunes y corrientes, toda clase de personas. Por eso, ahora van a tener más razones para rechazarla. Esto no es un tema de mala comunicación, de mala onda, de mala leche, de subjetivismo, de los intereses creados, de los imperialistas, los fascistas. Está en la letra misma de las proposiciones, véanla. Ahora, si les gustan, bien. Si a ustedes les gusta este país indigenista, separatista, socialista y estatista, estupendo, pues voten a favor. Y esto es cuestión de ver lo que se está proponiendo. No es más que eso. Ninguna cosa más se le puede agregar o quitar que lo que está ahí. Y el hecho mismo, fíjense en ustedes en lo siguiente, el hecho mismo que sectores que están apoyando el apruebo de la misma convención, den el argumento, no, si es que esto va a cambiar con las normas de transición, si esto, como va, como diciendo, esto va a mejorar, señala implícitamente que la consideran que no es tan buena, que no es para todos los chilenos, que no es para unir a Chile, no es para darle una casa a todo Chile. Ellos mismos lo están reconociendo implícitamente al decir, no, pero va a cambiar esto con las normas transitorias, hay una nueva instancia donde va a modificarse esto y aquello, no se preocupen. O sea, no están convencidos de la calidad de lo que hicieron. No están convencidos de la calidad de lo que hicieron para los chilenos. Están convencidos de la calidad de lo que hicieron para los revolucionarios, que es una cosa muy distinta. Vamos ahora a el famoso estado intermedio que inventaron en La Moneda con el doble hablar, para sustituir el estado de excepción y teóricamente hacerse cargo en algún grado menor, solo las carreteras, como si la macrozona sur fueran solo las carreteras, hacerse cargo de la violencia que ya ha crecido a un punto impresionante. Este fin de semana incendiaron una institución académica de una universidad vinculada al tema de la agricultura, las investigaciones en ese campo, o sea, ya el salvajismo, el, no sé si llamarlo indigenismo, salvajismo, ya desatado. Entonces inventaron esto del estado intermedio, para no usar la expresión estado de excepción, aunque en otro momento el señor Jackson dijo que podía incluso el estado de excepción estar sobre la mesa en vista de la situación. Ahora, tampoco se ha materializado, ni se va a materializar, tal como están las cosas, por lo menos en este minuto, pero ya han transcurrido harto tiempo y siguen los atentados, el estado intermedio. El gobierno se enfrenta a una oposición, ese estado intermedio dentro de su propia coalición. En otras palabras, si acaso el estado intermedio representa, aunque sea en forma mezquina e insuficiente, las necesidades de la realidad que se impone todos los días con atentados y crímenes, le dispararon a una niña el otro día, o sea, ya estamos llegando a eso. Si acaso representa, aunque sea un atisbo de realidad, un atisbo de realismo, de hacer algo al respecto, su propia coalición está contra esa realidad. Está contra esa realidad sobre la base de posturas ideológicas delirantes. Y cuando uno está con posturas que son contrarias a la realidad, es cuando uno se convierte en inviable, pues lo que he estado diciendo todo este tiempo. Este gobierno es inviable porque sus postulados, ya sea que los propongan como leyes, que los propongan como iniciativa, o al revés, negándose a iniciativas necesarias, esa postura, contraria a la realidad, hace inviable. Si usted está contra la realidad, no puede hacer nada. En el mejor de los casos queda inmovilizado. En otros casos simplemente la realidad pasa por encima suyo y queda usted destruido. El gobierno tiene en este momento dos opciones. O está o vivir en un estado de parálisis permanente que es imposible, o ser destruido. Por las votaciones, por supuesto. Eventualmente por algún otro motivo. No sé yo. En otras palabras, amigos, la realidad se encarga a cada paso de hacerle zancadilla a este gobierno. La realidad, por ejemplo, los atentados en el sur, la realidad de lo que se vive en el sur, la realidad de lo que viven todos nuestros compatriotas en el sur, todos, de todo nivel. Esa es la realidad de la CAM y otros grupos matando, quemando, destruyendo y anunciando que son ellos los verdaderos propietarios y que van a pedir las tierras de todo el país. El país no va a existir más, porque después de la macrozona sur, ¿qué otra cosa pedirían? Van a decir de que los pueblos originales eran también dueños de Santiago, de Valparaíso, todo. Eso es inviable. Es inviable. Totalmente. Entonces, tratar de hacer funcionar eso es como tratar de elevar un volantín de plomo. Ahí tiene usted una cosa inviable. Usted quiere hacer volar un volantín, pero está hecho de plomo, no lo puede hacer volar. Usted quiere hacer volar las ideas, supuestamente transformaciones profundas de este gobierno, pero se enfrenta con la realidad, que es como un plomo, y usted no las puede hacer andar. Y entonces se encuentra con estas situaciones que se acercan al nivel de la farsa, en que el gobierno sabiendo todos ellos que tienen que poner a los militares para por lo menos controlar un poco las cosas, pero no se atreven a ni siquiera mencionarlo porque su ideología, sus ideas, sus prejuicios, sus reflejos condicionados, su formación, o más bien dicho, deformación de toda una vida, se lo impiden. Y entonces ahí quedan inhabilitados al punto que ese proyecto, que ya en sí mismo es un adefesio jurídico, esto del estado intermedio, ni eso pueden todavía, han pasado ya 12, 13 días, ni eso pueden materializar. Eso se llama ser inviable. El gobierno se enfrenta, uno podría decir con buena voluntad, que el gobierno se enfrenta a la ceguera de su coalición. Pero en el fondo la ceguera es también la del gobierno. Hay una obsesión, hay un síndrome que no solamente ataca a algunos de los miembros de este gobierno, sino que a todos, que es el TOC. Este mecanismo obseso con ideas fijas, con cosas fijas que no se las pueden quitar de la cabeza y que entiendo que clínicamente hablando no tiene remedio, me llegó ayer en la mañana. Me lo vino a dejar personalmente a mi casa. Y quizás yo me voy a molestar en ir a buscar en un rato más, voy a poner en pausa esto, una carta de un especialista en salud que me dio, que me explicaba con todo detalle cuáles son los síntomas y las consecuencias de ese mal. Quizás la lea mañana. Así pues, que el tema de la violencia en la macrozona sur no se puede resolver. No se puede resolver en los términos de este gobierno. Si el gobierno llevado, empujado ya por una realidad que es cada vez más abrumadora. Llega, cosa que se me hace muy difícil, a decretar un estado de excepción. O logra sacar este plan con un nombre postizo y falso, porque hay un estado de excepción disfrazado en el fondo, que llamado estado intermedio. Si llega a ocurrir eso, va a significar no otra cosa que el gobierno dejó de ser lo que quería ser, al menos en este tema, y está simplemente cediendo ante los imperativos de la realidad, se está transformando interiormente respecto a ese punto, nada más. No me digo otra cosa. No digo que se esté transformando en todo. Sería entonces la realidad la que en ese aspecto de la vida nacional, la violencia en la macrozona sur, sería la realidad la que estaría tomando el timón. Las fuerzas avasalladoras, indetenibles de la realidad. Vamos a ver. Ahora, yo vuelvo a preguntar lo que pregunté hace un par de programas. ¿Cuántos desastres más se requieren? ¿Cuántos incendios más? ¿Cuántas muertes más para que esto ocurra? Porque mientras el gobierno vacila y se da vuelta en esta inhabilidad, esta inviabilidad, la CAM y los otros grupos, que son muy viables, siguen cometiendo crímenes, pues. Entonces, ¿hasta cuándo? Se pregunta mucha gente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señor Boris, salga de su obsesión, salga de su capullo ideológico rasca en que está metido desde que era cabrito? Sigue siendo por lo demás. Aquí hay gente que pierde la vida, que pierde sus negocios, que pierde la vida, ya sea físicamente o toda su trayectoria profesional y laboral, mientras ustedes ven si se va a llamar estado intermedio o se va a llamar estado a media o se va a llamar estado de excepción. Lo cual además incluso sería insuficiente. Porque fíjense ustedes, para que vean hasta dónde llega esta confusión, esta inviabilidad, por no usar otra palabra, del gobierno. Aquí anoté algo que dijo el señor Jackson respecto a esta materia, pero la voy a decir en unos momentos más, después de hacerme cargo de otro bloque, amigos, que lo inicio con KM Millas. Acuérdense, si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos y no los va a usar ahora mismo, vaya a kmmillas.cl y cámbienlos por plata antes que la empresa aérea se los elimine, como hacen cada cierto tiempo sin avisarle a nadie. Esos son temas, protocolos internos, administrativos de las empresas aéreas. No tienen por qué avisarle a usted que de repente ya no tiene 43.453 millas, sino que un cero. Vaya a kmmillas y cámbielas por dinero. kmmillas.cl. Y vaya, si usted está a cargo en algún grado u otro, de una manera u otra, de la administración de un edificio, un condominio, entre al sitio actualizatureglamento.cl antes que sea demasiado tarde. Se promulgó no hace mucho, un par de meses, una nueva ley relativa a los reglamentos de edificios de este tipo de establecimientos que son colectivos, y es necesario estar al día en esa materia. Aquí hay una cuestión de fuerza legal entre medio, así es que yo le sugiero a las personas a cargo que entren a actualizatureglamento.cl. Y ahora vamos a otras posibilidades de inversión, ya les mencioné las de Estados Unidos, ahora vamos a Portugal. La Cámara Chilena Portuguesa de Comercio, ya saben, a nombre del Estado de Portugal, ofrece un tremendo beneficio, varios beneficios a quienes invierten en su país. La inversión mínima, eso sí, es considerable, 280 mil euros, pero algunos de ustedes, o muchos de ustedes, no sé, pueden tener ese dinero, conseguirlo, si están pensando en serio en invertir fuera e irse, porque el beneficio principal de este programa se llama Golden Visa y consiste en que usted y familia, reciben una visa de residencia en Portugal. En otras palabras, usted no solamente saca su dinero, sino que se saca usted y su familia, inicia una nueva vida en otro país, si en eso está pensando. Hay bastantes chilenos que están pensando en eso, es otro de los factores que no aparecen en los diarios, que no aparecen en la televisión, pero está ocurriendo todos los santos días. Aquí tiene una opción que le ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa. Para ver más detalle, entre al sitio www.goldenvisaportugal.cl. Y si tiene un lío o va a tener un lío en los tribunales, una demanda que usted va a hacer o que le van a hacer contra usted, que no sea penal ni laboral, y la mayoría no son ni penales ni laborales, más le vale ponerse en manos de Salinas y Ojeda, un bufete especializado en temas como eso, como los he mencionado tantas veces, el divorcio, que es espantoso, me dicen, o los temas de herencia, otra situación en que los familiares que aparecen como aparecen hasta abajo de las piedras, familiares que nunca los había visto, para disputarse lo que sea del fallecido. Póngase en manos de los mejores, salinasyojeda.cl es el lugar donde los va a encontrar. Bien, vamos a Jackson ahora. En un punto de prensa o algo así, dijo, no lo dijo con estas exactas palabras, pero voy al meollo, que había descubierto que existe un problema en la Araucanía, fíjese usted. ¡No me diga! Y ya que hay un problema, dice, sí, pues, parece, ¿eh? La pregunta que hay que hacerse, dijo, se, vamos, yo me sentía como escuchando a Einstein explicando la teoría de la relatividad. Ponía toda la atención a ver si entendía. La pregunta es entonces, ¿cómo se aborda? O sea, si se hace esa pregunta es porque no sabe, ¿no es cierto? No. La pregunta es cómo se aborda, hombre, por Dios, este temita que descubrí que existía. Puta que son inteligentes. Bueno, ¿cómo se aborda? A ver, vamos a ir con despacito, facilito, para que entienda el señor Jackson. Cuando hay una banda de criminales que está asaltando, roba banco, que maneja la distribución de droga, ¿cómo se aborda? Se manda a la policía, ¿no es cierto? Luego la policía los detiene, los lleva ante un juez y el juez los sanciona con penas de cárcel. ¿O no? Eso es. Un tema policial se aborda con la policía y con la justicia. ¿Cuáles son los temas de la Araucanía? No me vengan con el cuento de los temas de fondo, que la causa mapuche, que los españoles que llegaron hace 500 años. Eso es otro tema. Puede ser válido o no, pero no tiene nada que ver con esta cosa específica que consiste en personas que matan gente, que queman camiones, que queman instalaciones, que queman casas, que queman maquinaria agrícola. Esos actos, sin importar de dónde vienen, tienen que ser afrontados en su nivel. Tal como una hemorragia, una persona que está con una hemorragia, usted no empieza en ese momento a investigar por qué le vino esta hemorragia. Es un problema que tiene diabetes, no cicatriz y no tiene buena coagulación, o es un problema... No, no se pone. Lo primero que hace es agarrar una venda para parar la hemorragia. Lo primero es lo primero, la urgencia que se llama. Cuando tenemos bandas organizadas, armadas, que cometen crímenes, ¿cómo se aborda? Con métodos policiales y de la justicia, pues señor Jackson. No me venga con esa pregunta de cómo se aborda. ¿Cómo se aborda esto? ¿Cómo se aborda? No, bueno, él sabe, o debiera saber, yo creo que está al alcance de la inteligencia de Jackson saber que un tema policial se aborda con métodos policiales. Uno no va, por ejemplo, a una banda de criminales a hacer un análisis acerca de por qué en el principio de los tiempos la humanidad se dio a las drogas y por lo tanto de eso hizo posible la existencia de bandas que se dedican a traficar con drogas. No, uno va a detener a los narcotraficantes. El tema de la investigación, de los temas de fondo, se los deja a los sociólogos, a los académicos, a los posgraduados, para que hagan sus papelitos, sus papers, sus cositas, sus libritos. Usted actúa. Un gobierno es para actuar. Un gobierno no es una academia. Un gobierno no es un centro de estudio. Un gobierno gobierna. Y principalmente su primera función de todo gobierno, de todo Estado, es la mantención del orden público y controlar la violencia cometida por particulares. Eso es. Si no, no funciona un Estado. No puede funcionar. Un Estado donde todo el mundo anda armado y se dispara uno a otro no existe. Eso es el Far West. Esa es la ley del Colt. Así es que, ¿qué es eso de la pregunta? Mire qué académico. La pregunta, oye, es cómo se aborda esto. Además de medios lesos, son pedantes estos gallos, francamente. No voy a referirme a algunos lenguajes que leí este fin de semana de algunas autoridades de gobierno refiriéndose a temas con una pedantería y unas vueltas y unas cantinfladas interminables, usando la mayor cantidad posible de palabras difíciles para darle a la cosa una apariencia académica, una apariencia de seriedad, de inteligencia. Eso no es inteligencia, eso es cantinfleo. Hay una distancia sideral, yo diría, son polos opuestos entre el discurso inteligente, que es claro, preciso y va al meollo de las cosas, y el cantinfleo enredoso y confuso, que implica que usted ni sabe cuál es el meollo ni quiere ir hacia él tampoco. Así que dejemos a Jackson descubriendo que existe un problema en la Araucanía. Y diciendo entonces que la pregunta, por Dios, 2 más 2, ¿cuánto es? 3 o 4. Entonces, hay que ver cómo se aborda. Vamos a ir ahora a otros temas. Como ustedes sabrán, en lo internacional, Finlandia parece que ya definitivamente va a sumarse a la OTAN, se va a convertir en miembro de la OTAN o NATO, yendo contra todos los objetivos que tenía Putin. Me imagino que Suecia, yo no sé, en Suecia puede que se hagan mal los suecos, pero había una fuerte corriente para ser también miembro de la OTAN. Fíjense ustedes, por si no lo sabían, que Suecia a lo largo de muchos años está todo el tiempo siendo amenazado por Rusia. No se metan en la OTAN, cuidadito, cuidadito. Y no hace mucho, en un mes o dos, hicieron acciones como llevar aviones de combate ruso, digamos soviético, ya a esta altura podemos hablar otra vez de la Unión Soviética, cerca de las fronteras de Suecia. Pero en fin, Finlandia estaría entrando a la OTAN. Finlandia es un país que comparte más de 1000 kilómetros de frontera con Rusia. Por si ustedes no lo saben, en el año 39, un poquito antes que empezara la Segunda Guerra Mundial, la Rusia de Stalin, la Unión Soviética de Stalin, atacó para agarrar un pedazo de Finlandia, y los finlandeses, los fineses, les dieron una camotera. Al final se impusieron los rusos y lograron sacar importantes concesiones haciendo el mismo recurso, usando el mismo recurso que están tratando de usar ahora en Ucrania. Mandando gente a que las maten, finalmente vamos a terminar por imperar simplemente por el número, por la cantidad de gente, por la cantidad. Sigamos mandando que nos maten, seguimos mandando, nos mataron esos, les mandamos más. Eso es lo que hicieron en Finlandia en la primera campaña, en la guerra de invierno que se llamó allá. Hay una película y una serie sobre eso, ustedes pueden encontrar en internet. Los fineses le sacaron la cresta, porque los rusos cometieron los mismos errores que cometen ahora. Parece que la incompetencia militar, que también la demostraron en la Segunda Guerra Mundial, es la incompetencia militar de los rusos por falta de organización, por la cultura rusa, una onda media letivi, falta de disciplina, falta de prolijidad, armas de segunda selección, desorden, mala dirección a nivel, digamos, de los non-commissioned officers. Le sacaron la cresta. En Finlandia detestan a los rusos. Sin embargo, estuvieron neutrales y no quisieron entrar a la OTAN por muchos años para no crearse problemas por si acaso. Pero ahora que vieron que igual Rusia está en la onda de atacar, invadir un país, demoler todo lo que pueden, lo que se les pone por delante, como ha hecho Rusia, van a entrar a la OTAN. Para que vean ustedes cómo las cosas salen al revés de las que había previsto el señor Putin. Y otra cosa totalmente ajena ahora a lo que habitualmente hablo acá, muy rara vez lo he tocado este tema y siempre me produce comentarios sardónicos de algunos que siempre ven este tema, el tema UFO, pero les voy a contar una cosa que ustedes no se imaginan o no saben. Pero antes de eso, antes de contarles qué novedad viene ahora en camino, permítanme recordarles, amigos, compreoro.cl, si usted quiere tener una especie de póliza de seguro de sus recursos financieros, dedique una porción de ellos a comprar oro o plata o las dos cosas físicamente, en lingotes o en monedas, que es lo que hace compreoro.cl. Ya le he demostrado mucho tiempo unos lingotes chiquititos, que caben mucho en un bolsillo, y sin embargo cada uno de esos lingotitos chiquititos, vale mucha plata. O sea, usted en el bolsillo puede llevar prácticamente toda su plata. El oro y la plata son objetos físicos que usted controla directamente, los lleva donde quiere y en todas partes se los van a comprar. Nadie tiene problemas con el oro y con la plata. Si usted no quiere tenerlos en sus manos, los puede dejar en la bóveda de compreoro.cl. Se puede comprar en el sitio o puede ir usted al Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso, y ahí hacer la compra. Luego tenemos a patriciastocker.com, un bufete de abogados que se dedican a conservar, preservar y defender marcas comerciales, cosa súper importante que algunas personas, especialmente los que están empezando en un rubro, se les olvida completamente y después se encuentran con problemas con otros que dicen: yo registré la marca primero, así que usted me debe toda esta plata o usted no puede seguir funcionando a menos que me dé esto y lo demás allá. Registre su marca con patriciastocker.com, la registra en Chile, la registra en el extranjero, la conserva, la preserva, la renueva. Y sigo con notariospress.cl, un sitio en la internet para sacar sus papeles notariales súper rápido, amigos. En vez de instalarse por horas, ya sabe, en la notaría, usted se instala unos minutos frente a su computador, hace todo el papeleo ahí mismo, lo despacha a notariospress y luego tiene que ir a la notaría solo a retirar el papel y poner su firma. 5 o 10 minutos. Y termino este bloque con qué lo termino? A ver. Ya lo terminé en realidad. Ya estoy listo. Quiero que sepan que este martes, mañana, en el Congreso de los Estados Unidos, va a haber una sesión del Congreso norteamericano para oír a gente, expertos en el área, pero también gente del Pentágono, para que cuenten de una vez por todas ante los congresales bajo juramento y revelen lo que saben, lo que tienen guardado desde hace muchos años sobre el tema de los UFO. Este martes. Ustedes no se imaginen, yo he seguido este tema y no lo he contado acá porque sé que a muchos de ustedes les parece todavía están pegados con la risita sardónica. Yo lo he seguido, pero no lo he contado acá. Y ha habido una verdadera guerra interna en el Pentágono y en el Congreso y en otras instancias del gobierno norteamericano porque hay una facción que quiere seguir manteniendo este tema como lo han mantenido por 70 años, totalmente bajo tierra, burlarse del asunto, mentir, decir que no se han hecho investigaciones cuando se siguen haciendo, o inventar unas investigaciones ficticias como el famoso libro azul, que era para desprestigiar, no para llegar a la verdad, sino que para joder a los que estaban buscando la verdad. Todo eso, hay una facción que sigue pensando que tiene que mantenerse así, porque si se supiera, si la cosa se hace oficial, van a producirse... En primer lugar, se va a producir una situación de descrédito para el gobierno norteamericano, que va a quedar como un gobierno que durante 70 años le estuvo mintiendo a sus ciudadanos, para empezar a hablar. Esa es una facción. La otra facción, a la cual pertenece este señor Elizondo, que renunció a una organización dentro del Pentágono que estaba estudiando el tema, y se cabrió del encubrimiento. Pero hay otros más, hay científicos muy importantes, astrónomos, matemáticos, mucha gente, testigo. Hay una facción que desea que esta cuestión se revele una vez por todas, que se diga de una vez por todas qué significan estas imágenes. Y usted ha visto imágenes, hay algunas que se han mostrado en muchos canales y en muchas instancias, de lo que filmaron desde unos aviones de combate el año 2004, unos aviones de combate, un portaaviones en la costa oeste de Estados Unidos, en el Océano Pacífico, de unos objetos que no eran aviones, no eran globos, que hacían maniobras imposibles. Pero dicen los que saben de esta materia que el Pentágono tiene muchísimo más que eso. No es nada. Por eso que lo mostraron. Porque si bien es impactante para los que toman este tema todavía la chacota, para los que están metidos en el asunto no es nada, porque tienen mucho más. No tienen simplemente un botón de la chaqueta de una persona, sino que la tienen fotografía entera, digamos, y han conversado con ella. Digamos, esa es la distancia. Esa es la distancia que hay entre lo que el Pentágono oculta y guarda desde hace 70 y tantos años, y que se ha ido acumulando más y más, porque ahora hay más métodos de observación, satélite y montones de mecanismos de supervisión de la atmósfera, del espacio exterior, de todo, que lo que existía en los años 40, 50, 60. Tienen mucho más y lo han mantenido bajo control, lo han tenido oculto, incluso para la presidencia de Estados Unidos, porque como dicen algunos expertos, el presidente de Estados Unidos es un empleado transitorio de 4 años a lo más 8. Y este es un tema nacional sin límite de tiempo. Hay que conservarlo manejado por los mismos de siempre, que van cambiando a medida que se mueren o se jubilan. El mismo organismo de siempre, la investigación sobre los materiales que han reunido, sobre las entidades biológicas que han recogido, todas esas cosas. De todo eso se está pidiendo, se va a pedir en el Congreso, que se diga ya de verdad la firme. Yo creo que no va a ocurrir. Yo creo que va a seguir el encubrimiento. Yo creo que a lo más, en el mejor de los casos, se pueden esperar unas cuantas migajas. Pero el solo hecho que el Congreso norteamericano está haciendo este hearing, que llaman ellos, esta audiencia, a personeros del Pentágono y otros del mundo privado, no sé cuántos van a participar en esto, ya les iré contando en una de esas, muestra que este tema, que todavía causa automáticamente con esa inercia que tienen los idiotismos, la risita de los animadores de la televisión cuando hablan de esto, así como una risita, así que hay unos platos voladores. Bueno, esa tontería que es compartida por muchos ciudadanos, ¿dónde están las pruebas? Dicen, está repleto de pruebas. Eso está desmoronándose, aunque sea muy de a poco y a pesar de la resistencia de los que dicen que si esto llega a convertirse en un tema oficial, va a venir una desintegración de la civilización. Bueno, si se trata de desintegración de la civilización, la estamos desintegrando nosotros solitos, sin necesidad de saber nada oficial de los extraterrestres. Se está ante nuestros ojos en este momento el orden mundial cayendo a pedazos. Y eso sería todo. Ya les voy a contar qué pasó en esta audiencia. Esta cosa sí la voy a seguir un poco más. Por último, creo que es entretenido para ustedes, aunque no crean en el asunto, aunque se sientan escépticos y se sienten súper al día porque que niegan estas cosas, ¿no? Bueno, está bien. Ok, pero se van a entretener igual. Y ahora les digo, chaito, nos vemos mañana, martes, con Madame Nicole Rodríguez. Hasta entonces.